Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Bueno, canta Mercedes Sosa como la cigarra, de María Elena Walsh. Este tema ella lo compuso para un espectáculo con canciones para adultos que se llamó Juguemos en el Mundo, en 1968. Elegí esta canción porque, como ya anunciaste, Joel, va a ser esta una columna de cruce de fronteras. Y así como María Elena Walsh, reconocida escritora, cantante, dramaturga para niños, escribió también para adultos, compuso, muchos escritores reconocidos de la gran literatura, digo así porque la literatura para adultos nunca se le agrega el adjetivo adultos, ¿no? Esto nos pasa con la literatura infantil, entonces, que también es literatura, pero estas fronteras a veces están muy delimitadas, a veces se borran un poco, y en este caso me gustó mucho investigar sobre autores reconocidos como autores para adultos que escribieron también algunos más, otros menos, pero unos cuentos para niños. Voy a mencionar algunos.
Sí, así. Puede ser larguísima la lista.
Sí, sí, yo seleccioné algunos, hay más, por supuesto. A ver si encuentran algún favorito o conocido entre ellos. Por ejemplo, algunos ya los mencionó la audiencia. Julio Cortázar, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Ida Vitale, Mario Lebrero, José Saramago, Ernest Hemingway, Ray Bradbury, Clarice Lispector, Ítalo Calvino, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Gioconda Belli, Oscar Wilde, James Joyce, Úrsula Le Guin, Andrea Camilleri, Pedro Mairal, y hay muchos más.
Está bien. Está claro, creo que no hay discusión, que todos estos escritores que nombraste son muy reconocidos en la literatura en general, pero además en algún momento cruzaron la frontera, vienen o escribieron algo para niños y niñas, está bien.
¿Por qué escribieron la mayoría de estos, así como hablando en términos de generalidades, ¿no? Escribieron para algún niño de la familia, o vinculado como a la familia y a la infancia de la familia. Por ejemplo, Aldous Huxley.
Lo más cercano es lo que los llevó a primero.
Exacto, que escribió Un Mundo Feliz, como mencionó un oyente. También escribió Los Cuervos de Persbloom, que no sé si está bien pronunciado, pero bueno, eso lo escribió para su sobrina Olivia. Y James Joyce, reconocido autor por el Ulises, le escribió a su nieto, Stefan, una carta el 10 de agosto de 1936, que luego se transformó en un libro que se llama El gato y el diablo. ¿Quién más? Clarice Lispector. Capaz que ahora entramos un poquito en algún libro, ¿no? Clarice Lispector, escritora brasileña, en una entrevista que le hicieron en TV Cultura de Sao Paulo, en febrero de 1977, cuenta que cuando su hijo tenía 6 años, le dijo, ¿y por qué no me escribís para mí? ¿No? Ya andás escribiendo ahí por el mundo, ¿por qué no me escribís para mí? Y ella le dijo que sí, y empezó a escribir y se entusiasmó, porque escribió varios. ¿Por qué escriben algunos adultos, piensan estos escritores para adultos? ¿Cuál es la concepción de infancia que tienen? Bueno, ahí es muy variado según el autor, ¿no? No es que todos piensen lo mismo, pero hay algunas generalidades que aparecieron en estos que yo estuve leyendo. Por ejemplo, en esa entrevista Clarice Lispector dice esto: cuando me dirijo al niño, soy muy maternal. Cuando me dirijo al adulto, me estoy dirigiendo a lo más secreto de mí misma. El adulto es triste y solitario. El niño tiene la fantasía en libertad. Esa es la percepción de ella, ¿no? Quizá, capaz que yo no estoy del todo de acuerdo con ella, pero, bueno, pero hay algo que tiene que ver con eso. Y en sus cuentos sí se nota mucho el cambio de tono. Por ejemplo, ella tiene un tono muy directo, un tono le habla directamente al lector, se dirige al lector y le hace comentarios al lector, incluye mucho humor también, que quizá en su obra para adultos no tanto como en estas, y está lleno de animales, mucho animal. Me parece que a los escritores le parece que los niños tienen que tener libros con animales. La verdad es que este libro, hay un libro que se llama Casi de Verdad, que editó Ciruela en el 2021, y tiene una colección de cuentos, y allí aparece el primer cuento, es muy gracioso, porque se llama La mujer que mató a los peces, ¿no? Y es un relato autobiográfico, porque son todos los cuentos de Clarice Lispector son autobiográficos. Ella se declara asesina de los peces, pero por descuido, sí, se olvidó de darles de comer involuntariamente. Entonces, todo el relato está tratando de convencer a los lectores de que ella es buena y que le gustan los animales. Entonces cuenta anécdotas sobre cucarachas, ratas, sapos, todo tipo de animal, perros, un montón de animales que han cruzado su vida y cómo ella ha sido tan buena para el final declararse asesina involuntaria. También Virginia Woolf escribió, y los dos que escribió tienen animales también. Está Flash, biografía de un perro, que Manuel Soriano, de Topito Ediciones, editorial uruguaya, en el 2017 lo tradujo él mismo, y además tiene un audiocuento que pueden escuchar los que si no les gusta leer o les gusta dormirse escuchando cuentos, por ejemplo. Y también escribió Virginia Woolf La viuda y el loro, como mencionaba.
Oh, animales por todos
ahí,
lados.
¿Viste?
Sí.
Pero no solo ellas escribieron con animales, sino también Julio Cortázar. Julio Cortázar tiene uno de los libros que a mí me resultan más bellos.
Lo nombraron recién, como uno de los ganadores lo nombraron.
Sí, este libro que se llama Discurso del Oso, lo escribió en 1952, pero salió por primera vez publicado 10 años después en Historias de Cronopios y de Fama. Como que se entreveró entre los cuentos para adultos, ¿no?
Claro.
Y después, hace unos pocos años, voy a decir exactamente cuánto, apareció el libro del Zorro Rojo publicado con ilustraciones de Emilio Urberuaga, que es un ilustrador español que a mí me gusta mucho.
Transformaron una especie de libro álbum, precioso libro.
Sí, es un libro álbum, tapa dura.
Extraído de un cuento o de Cortázar, de adentro de un libro de los considerados para adultos.
Sí, esta historia empieza. Está en YouTube, narrada por Cortázar. Yo les recomiendo que lo escuchen.
Bueno.
Sí, porque yo ahora cuando lo iba a leer ya se me vino la voz de él. Empieza, soy el oso de los caños de la casa. Y lo que cuenta es una historia que tiene mucho absurdo, mucho humor y es muy tierna también, de un oso que recorre las cañerías y a partir de ahí se va encontrando con las distintas actividades humanas que suceden en las casas por las que él recorre. Entonces se arma como una especie de mirada entre los humanos hacia los caños, que no saben que está el oso, pero pasan cosas que le desagradan, como si los caños, como que explicara la vida de los caños, ¿no? La existencia de ese oso. Y a la vez hay una mirada como muy, un poco triste por momentos y otro poco graciosa sobre cómo son los seres humanos, ¿no? El oso, al ir recorriendo los caños, descubre como la vida íntima de los seres humanos y la va narrando. Bueno, otro reconocido, uruguayo, Mario Lebrero, como ya mencionaron, escribió Cuentos Cansados, que se lo escribió a su hijo Nicolás, una tarde fue en realidad, pero lo llevamos a la noche, él le pedía que le contara un cuento, entonces él escribió esta historia, que es un diálogo muy absurdo y disparatada, bien lebreriana, en la que Nicolás le pide, contame un cuento, estoy cansado, bueno, uno más cansado, y ahí empieza como este delirio que Diego Bianchi, el ilustrador, le dio vida, lo independizó, porque este cuento aparecía en el el portero y el otro. O sea,
como
no
Cortázar, estaba metido adentro en un libro.
Sí,
para
sí, exacto. Por eso lo de las fronteras es relativo. Y después también escribió El sótano, que es un cuento largo que apareció por primera vez en La máquina de pensar en Gladys en 1970 y tiene una edición infantil, pero está agotada ahora, que ilustró Ogue, que es del 2008. Es una pena que esté agotada. Yo
es
creo que hay que reeditarlo.
El libro objeto estaba precioso. Está precioso, digo.
El de Ogue, ¿sí? Sí, sí. A mí me encanta el final, porque es un final realmente... que no contemplan nada al lector. Y es lindo que cada tanto haya algún bofetazo al lector. Lo odias profundamente. Bueno, y Bradbury. Es maravilloso, maravilloso.
No,
yo lo necesito.
Mía,
lo necesito para andar regalándolo. Así la gente sufre cuando termina. Bueno, Ray Bradbury escribió varios, muchos para niños. Y acá traje uno que es una belleza total. Es un libro grande, de tamaño, tapa dura, ilustrado con unas ilustraciones muy realistas y lúgubres por momentos. El ilustrador se llama Svetlin Svalilev, creo que lo pronuncié bien, pero no estoy segura. También es de Libros del Zorro Rojo y se llama Dragón.
Un montón de libros que están sobre la mesa. Male le estuvo sacando fotos. Después podemos mostrar también esas fotos para que la gente tenga idea, más allá de los autores que en general son conocidos, reconocidos, escritores para adultos que han escrito para niños y niñas también. Y acá me ponen un montón, ¿no? Horacio Quiroga, sí. Y no se olvide. Bueno, ahora viene, ahora
no
viene.
No puede leer.
Cierra la columna ahora en unos minutos.
No toquen nada.
Sí, era ejemplo. Una posibilidad, pero si no lo quieren, no lo quieren.
Cuento cansado se lo compré a mi hija, está hablando del Hebrero, con toda la ilusión del mundo, y por suerte a mí me encantó. Fue una de las primeras decepciones que tuve en relación a mis expectativas y lo que sucedió cuando lo llevé a cabo con mi hija. Lo tengo y bueno, pasa eso.
Sí, claro, y está buenísimo eso porque hay como una idea de que en los libros para niños y los libros para adultos, pero de lo que le va a gustar al niño, los niños son todos distintos. A algunos les gustará y a otros no les gustará la misma historia. No es que sea o no sea para niños. Incluso hay autores que escriben con un lector imaginario que puede ser adulto y termina siendo una historia que el lector implícito puede ser un niño y le encanta esa historia a un niño. Pasa mucho ese cruce de fronteras y es donde me interesa poner el énfasis sobre todo.
Bueno, vamos a ese cruce.
Porque, por ejemplo, Roald Dahl, que ya hemos hablado aquí, es reconocido por sus libros para niños, pero escribió muchísimo para adultos e incluso escribió para Playboy, ¿no? Pero en general lo reconocemos por eso, pero era un escritor. Punto.
Perfecto.
Horacio Quiroga, por ejemplo, ahí creo que es de los que busqué, creo que es el que queda más equilibrado porque es tan reconocido por los cuentos de amor, de locura y muerte como por los cuentos de la selva.
Es el más capicúa de todos.
No, creo que ahí quedó bastante equilibrado. Después, un escritor uruguayo, Horacio Cavallo, incursiona en todos los territorios porque escribe narrativa para niños y para adultos, premiado en las dos categorías, y también poesía para niños y para adultos, también con mucha producción en ambos terrenos. No sé cómo se reconoce este escritor. Yo le pregunté a él, porque ya que estaba en este país, le dije cuál era para él la diferencia cuando escribía, y él, les voy a leer lo que me dijo. La diferencia es que mi literatura para adultos ha sido densa, revulsiva, donde la idea de mundo es terrible, un mundo que se autodestruye y mira para otro lado. Sin embargo, en la escritura para niños, el humor está más presente. Uso todas las posibilidades de la escritura, como los elementos fantásticos, y en especial me interesa la esperanza, una transformación hacia la esperanza. Esa es como su posición.
Para cruzar la frontera.
Exactamente. Cada escritor, cada escritora como construirá su lector imaginario, ¿no? Si su idea es lo que dará forma, su idea de niño o niña o lector es lo que dará forma a la historia. María Teresa Andrueto, que es una escritora y ensayista argentina, que suelo citar mucho, tiene un libro que es muy ideal en esta columna porque se llama Hacia una literatura sin adjetivos. Justamente ella lo que propone es como borrar fronteras y armar un campo, un campo de la literatura que más que terratenientes tenga inquilinos y visitantes. Ella dice, un campo que no tenga terratenientes sino inquilinos, visitantes y viajeros, gente que lisa y llanamente escribe y en cuya escritura asoma a veces algún escrito que puede ser leído por lectores niños o jóvenes. O sea, una literatura sin tanto peaje, ¿no?
Buscando la vida dentro de un madero, arqueada la espalda como un relojero, oyendo la nota que da el aguacero. Así pasa el día, el titiritero. Lo corta en diciembre, lo pula en febrero, lo pinta en noviembre y escucha la lluvia la tarde de enero. Así pasa el año, el titiritero.
No es padre, no es hijo, ni tiene dinero.
Está trabajando el titiritero.
Bueno, y escuchamos a Sebastián Rivero, que esta canción forma parte de un libro que yo lo definiría como libro de frontera, que tiene un poema de Horacio Cavallo, tiene dos canciones de Sebastián Rivero y tiene seis ilustraciones de Sebastián Santana. Es un libro ganador de los fondos concursables y se llama El Titiritero.
Late la madera como un minutero, recorta los brazos, las manos, los dedos. Está trabajando el titiritero. Y nace el muñeco con ojos de agujero y espalda encorvada como un relojero. La barba de espuma, las botas de cuero. Escucha la lluvia con su compañero mientras se envejece el titiritero. Escucha la lluvia con su compañero mientras se envejece. Entrega las manos, se quita el sombrero, late la madera como un pintero, recorta los brazos, las manos, los dedos. Está trabajando el titiritero.
El padre no es hijo ni tiene dinero.
Está trabajando el titiritero. La vida del titiritero.
Y nace el muñeco con ojo de agujero.
Y espalda encorvada como un relojero.
La barba de espuma, la bota de cuero.
Se escucha la lluvia con su compañero.
Ni es padre, ni es hijo, ni tiene dinero.
Se pasa la vida del titiritero.
No toquen nada.